Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Vamos a leer los versículos del 1 al 11.
¿Vale?
Cuando lo encuentres, si eres tan amable, nos podemos poner de pie y amén, decir amén para saber que lo habéis encontrado. ¿Vale? Hoy vamos a predicar en este pasaje, vamos a predicar del Antiguo Testamento, que hacía tiempo ya también que no predicábamos, ¿no? De ahí. ¿Vale? ¿Lo tenemos todos, hermanos? Segunda de Crónicas 29, del 1 al 11, dice así la palabra del Señor. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron, y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Señor, te damos gracias, Dios mío, en esta tarde, Dios. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, Señor. Son nuevas, Señor, cada mañana. Gracias por poder estar en tu casa, por poder formar parte de tu iglesia, por poder alabar, bendecir tu nombre, Señor. Y gracias ahora también por poder compartir, Señor, tu palabra, Dios mío. Pedimos que tú la bendigas, que tú seas hablando, Señor, a nuestras vidas, que no solo la leamos, sino que podamos oír tu voz, Señor, que podamos escuchar cómo tú nos hablas por medio de tu Espíritu Santo a cada uno, Señor, en lo particular, a cada uno en lo personal, Dios mío. Te pido que tú seas obrando, que nos ayudes a no endurecer nuestros corazones, Señor, sino recibir lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Y te pido que me ayudes en particular a mí, Señor, a compartir lo que tú me has dado, a ser fiel donde tú me has puesto, Señor, poder servir, Señor, en tu casa, Señor, a tu pueblo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, podéis sentaros. Amén. Bien, como os decía, hoy vamos a compartir este pasaje del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y más concretamente de este libro de Crónicas, ¿verdad? Que sabéis que son libros históricos, ¿vale? Libros que van contando un poco toda la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Y en este pasaje en concreto que hemos leído, pues vamos a compartir un poco acerca de este rey, ¿vale? Del rey Ezequías, ¿amén? De uno de los reyes de Judá, de uno de los reyes del reino del sur, ¿vale? Cómo fue el rey Ezequías, ¿vale? Y como hemos leído, ¿verdad? Pues sabéis que en estos libros de crónicas, de reyes, ¿verdad? Cuando se menciona un rey, pues ya desde el principio te va diciendo si era uno de los reyes buenos, digamos así, o uno de los reyes malos, ¿vale? En este caso de Ezequías, ¿qué era? ¿Un rey bueno o malo? Era uno de los reyes buenos, ¿vale? Fue uno de los reyes buenos. Había más malos que buenos, ¿eh? Había más malos que buenos, pero siempre había algunos que sí eran buenos, como el caso del rey Ezequías, ¿no? Aunque ninguno era bueno totalmente, ¿no? Ninguno, todos, siempre la mayoría de ellos, aun cuando se les describa bien, se les suele contar también que en algún momento de sus vidas tuvieron algún fallo, hicieron algo que no agradó a Dios, ¿no? Pero en líneas generales, sí, Ezequías fue un rey bueno, ¿vale? Y se nos habla de él, como de otros, ¿verdad? Se nos dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ¿amén? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren hacer lo recto ante los ojos de Dios, amén? Hay un camino recto, amén. Hay un camino recto, que es el camino de Dios, y ese es el camino recto, el camino derecho, el que Dios nos llama a que nosotros podamos seguir, ¿verdad? Hacer lo recto ante los ojos de ¿quién? Ante los ojos de Dios, no ante los ojos del mundo, porque el mundo puede pensar o puede creer que está haciendo lo recto. Nosotros tenemos que hacer lo recto, no como lo ve el mundo, sino ante los ojos de ¿quién? Ante los ojos de Dios. Lo que Dios llama recto, lo que Dios llama derecho, ¿verdad? Bueno, y como os decía, vamos a compartir un poco este pasaje que nos habla del comienzo del reinado de este rey Ezequías, ¿vale? Y de su ejemplo, de lo que él hizo, de las palabras, de este discurso que hemos leído, ¿verdad? Y un poco de este pasaje, ¿verdad? Pues vamos a ver qué es lo que podemos aprender nosotros, ¿vale? Y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas hoy, como iglesia, como pueblo de Dios, como creyentes, como hijos de Dios, ver qué podemos aprender de este pasaje, del ejemplo del rey Ezequías, y cómo eso podemos aplicarlo a nuestros días y podemos aplicarlo a nuestras vidas. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pues vamos a ir viendo un poco las cosas que fue haciendo este rey, porque son muy, muy interesantes y creo que tienen una gran enseñanza para nosotros. ¿Amén? ¿Vale? Y dice que lo primero que hizo él, ¿qué fue? En el pasaje que hemos leído, ¿qué fue lo primero que él hizo? Además, llegar a ser rey, ser nombrado rey, al comenzar su reinado, ¿qué fue lo primero que hizo este rey Ezequías? Muy bien. Dice que abrió las puertas de la casa de Jehová. Abrió las puertas de la casa de Dios, abrió las puertas del templo. ¿Amén? ¿Y cuándo dice que hizo esto? ¿Cuándo lo hizo? Dice la palabra. ¿Mm? en el primer año de su reinado y dentro de ese primer año, en el mes primero. En el mes primero. Amén. Así que vemos, hermanos, que desde el primer momento que este hombre llegó al reinado, a ser rey de Judá, vemos que su primera intención desde el primer momento fue, hermanos, restablecer el culto a Dios. Restablecer el culto en el templo a Dios. Amén. Y es importante este detalle, ¿vale? Luego estaremos volviendo un poco a él. Pero sí es importante, hermanos, ver cómo fue lo primero que hizo. Amén. No esperó, podía haber llegado a ser rey y decir, bueno, voy a tomarme un tiempo, ahora que soy rey, ahora que yo soy aquí el que mando, yo soy el que tengo aquí toda la autoridad, pues voy a arreglar primero mi casa, voy a hacer otras cosas, voy a edificar esto, voy a edificar aquello, o voy a tomarme un tiempo, voy a ir despacio, voy a ir tranquilo. La palabra de Dios nos dice que no, que en el primer año, en el primer mes, desde el primer momento, lo primero que hizo este hombre antes de hacer cualquier otra cosa, que fue abrir las puertas de la casa de Dios, ponerse a restablecer el culto a Dios, ponerse a restablecer el culto en el templo a Dios. Amén, gloria a Dios. Así que este hombre lo primero fue abrir las puertas de la casa de Dios, ¿vale? ¿Y por qué abrió las puertas de la casa de Dios? Porque estaban cerradas, hermano, porque estaban cerradas. Por increíble que a nosotros nos parezca, el templo estaba cerrado. No había culto, no había adoración, no había holocausto, no había sacrificio, no había nada. Estaba completamente cerrado. Si leemos un poquito más atrás la historia, veremos que el padre de Ezequías, ¿verdad?, fue el rey Acaz, ¿vale? Era su padre. ¿Y este qué pensáis? ¿Que era de los buenos o de los malos? De los malos, malos, malos. Muy malos, malísimos, malísimos. Este era malísimo, ¿vale? Y este, una de las cosas que hizo, si leéis unos versículos más atrás, ¿vale?, fue cerrar las puertas de la casa de Dios, ¿vale? Cerró las puertas del templo, dice, esto se cierra, aquí no hay culto a Dios, y se dedicó a abrir y a poner altares por Jerusalén, por todo Judá, a adorar a todos los dioses que ha visto y por haber, ¿vale? Y a todos los dioses de las naciones y a todos los ídolos, y empezó a poner altares y a adorar a todos estos dioses. Y el templo de Dios estaba cerrado. El templo de Dios estaba cerrado. Y es como si nosotros dijéramos, imagináis, bueno, nos podemos hacer una idea un poco por cuando pasó lo del tema de la pandemia y del confinamiento, ¿os acordáis? Que es verdad que el lugar físico estaba cerrado, que no estuvo cerrado nunca totalmente, se siguió manteniendo el tema del área social, de los alimentos, y la iglesia como iglesia no se cerró tampoco, porque hubo cultos a través de internet, hubo palabras, hubo todo, pero sí el lugar físico estaba más o menos cerrado. Pues imaginaros que ahora llega, ahora que no está el pastor y no nos escucha, imaginaros que ahora llega otro pastor, el que sea, y lo primero que se le ocurre, dice, vamos a cerrar la iglesia, y cerramos la iglesia. Y aquí ya no hay culto a Dios y nada, y cada uno que se vaya a su casa y queme incienso a los ídolos y a los dioses que cada uno quiera, ¿vale? Pues esa era la situación en ese momento, cuando Ezequías llega a ser rey, es nombrado rey. Entonces, lo primero que él hace, ¿qué es? Abrir las puertas del templo, amén. Abrir las puertas del templo, amén. ¿Y cómo queréis, cómo pensáis que Dios quiere que estén las puertas de la iglesia, las puertas de Dios nos llama a qué? Que las puertas estén ¿cómo? Abiertas, amén. Dios quiere que puertas abiertas, que las puertas sean abiertas, las puertas de la casa de Dios, las puertas de la iglesia, las puertas de este lugar sean abiertas para que las personas puedan venir, adorar a Dios, escuchar su palabra, conocer al Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que eso fue lo primero que hizo el rey Ezequías, ¿vale? Nada más llegar a ser rey. Y después, ¿qué hizo? Después de abrir las puertas y de repararlas, las puertas del templo, después, ¿qué dice la palabra, para el pasaje que hemos leído? ¿Qué fue lo siguiente que él hizo? Después reunió a los sacerdotes y a los levitas, ¿vale? Y los reunió, dice, en la plaza oriental, ¿vale? Reunió a todos los sacerdotes y a todos los levitas, que eran los que ministraban en el templo, ¿verdad? Pero que ahora no se habían quedado sin trabajo porque el templo estaba cerrado. Así que Ezequías abre las puertas, las repara y ahora reúne a los sacerdotes y a los levitas, ¿vale? Ahí es donde tenemos que ahora aplicar esta palabra a nosotros, ¿vale? Y ahí es donde tenemos que aplicarla ahora a nuestras vidas para entender lo que esta palabra nos habla a nosotros ahora como iglesia, como pueblo del Señor, ¿vale? En este momento y en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en el momento que aquí se habla, lógicamente había sacerdotes, había levitas, que eran los que ministraban, servían en el templo, y luego estaba el pueblo en general, ¿vale? Había, por así decirlo, esa diferencia entre personas religiosas y personas laicas, ¿vale? Ahora, lógicamente, cuando eso lo llevamos ahora a nuestro tiempo, ¿vale?, a la Iglesia y al Nuevo Testamento, tenemos que entender que ahora ya no hay esa diferenciación, ¿vale? Ya no hay esa diferencia. Aunque haya personas que sean ministros, como que sea el pastor o que tengan distintos ministerios, pero la palabra nos habla claramente de que ahora todos nosotros, hermanos, todo creyente en Cristo, todo creyente en el Señor, ¿es qué? Es un sacerdote para Dios, ¿sí o no? Amén. Es un sacerdote para Dios, amén. Así que ahora nosotros tenemos que entender, amén, que todos nosotros somos ¿qué? Somos sacerdotes y levitas, amén, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? No hay muchos aquí, pero bueno. Todos nosotros somos sacerdotes y levitas para Dios, amén. Dice allá la palabra, Pedro, que somos real sacerdocio, amén, que somos real sacerdocio. Y nosotros creemos en el sacerdocio universal de todos los creyentes, amén, de todos los creyentes en Cristo. Así que todos, hermanos, todos somos ahora sacerdotes y levitas. En aquel entonces no, ¿vale? En aquel entonces había sacerdotes, había levitas, cada uno tenía una función, cada uno podía hacer unas cosas, cada uno podía entrar a ciertos lugares y otros no. Podían entrar en el templo, algunos podían entrar en el lugar santo y en el lugar santísimo, ¿quién podía entrar? Solamente el sumo sacerdote y solamente una vez al año, ¿vale? Pero ahora ya no, ahora ya en Cristo, amén, en Cristo, todo este sistema que era figura, sombra de las cosas celestiales, ahora ya no es así. Y antes hemos cantado una canción que algo decía algo así como puedo entrar. Y es que es verdad, ahora ya podemos entrar. Todos nosotros podemos entrar al lugar santísimo, amén. Un lugar santísimo que no está aquí, que está ¿dónde? ¿Dónde está ese lugar santísimo? En el cielo, amén, está en el cielo. ¿Y allí quién está? Allí dice que está Cristo sentado, ¿dónde? A la diestra de la majestad de Dios, amén. Y ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote, amén, nuestro sumo sacerdote. Amén, que intercede por nosotros. Pero nosotros también tenemos esa libertad de entrar en ese tabernáculo celestial, de entrar en ese lugar santísimo y de poder ministrar y servir a Dios. Amén. Todos nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si esto no te alegra, si esto no te dice algo, hermanos, de tener ese privilegio, de tener esa libertad, como hemos cantado antes, de entrar hasta ahí, de formar parte de eso. Amén. Así que todos, amén, todos somos ahora sacerdotes y levitas. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a ver esta palabra para nosotros ahora, qué es lo que nos dice, ¿vale? Dice que Ezequías, entonces después reúne a los sacerdotes, a los levitas, ¿y qué les dice? Les dice, oídme, levitas, ¿amén? ¿Sí o no? Fue un poco dormido hoy, ¿eh? Y eso que, ¿por qué no le dices al que tienes a tu lado? Oye, levita, escucha, abre tus oídos, presta atención, está atento. Oye, levita, escucha lo que Dios tiene para ti, amén, lo que Dios te va a hablar. Amén, oídme, levitas, oídme, amén. Así que Dios te dice que le oigas, que le escuches en esta mañana, porque Él tiene algo importante que hablarte, algo importante que decirte. ¿Y qué es lo que les dice? Lo primero que les dice el rey Ezequías a los levitas, ¿qué es lo que Dios nos dice a nosotros, hermanos? ¿Eh? Hemos abierto las puertas de la casa de Dios. ¿Amén? ¿Sí o no? Las puertas ya están abiertas. ¿Amén? Pero ahora, ¿qué nos dice el Señor? ¿Eh? ¿Qué nos dice el Señor a nosotros para que podamos entrar también? ¿Eh? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice a los levitas? ¿Qué les dijo? Santificaos. Y aquí viene una palabra que se va a repetir más veces. ¿Santificaos cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora. Santificaos ahora. No dejarlo para después, no dejarlo para más adelante, no mañana, no la semana que viene, no cuando ya lo pensaré, no cuando ya tenga ganas, no cuando... Ahora, ahora, santificaos ahora y santificad, ¿qué? La casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad, ¿qué? Sacad del santuario, ¿qué? Una palabra fea, pero hay que decirla. ¿Qué hay que sacar? ¿Qué hay que sacar? La inmundicia. Y sacad del santuario la inmundicia. Amén. Este llamado, hermanos, como estamos viendo, ¿será o no será para nosotros también? ¿Es o no es para nosotros? ¿Cuántos dicen amén? ¿Somos o no somos levitas? Amén. ¿Somos o no somos sacerdotes para nuestro Dios? Si somos sacerdotes y levitas, hermanos, ahora con más motivo, porque aquello no dejaba de ser un templo, algo físico, algo material, no dejaba de ser una sombra, figura de las cosas, de la realidad espiritual, de la realidad celestial. Cuanto más nosotros, que ahora estamos hablando de cosas celestiales, de cosas espirituales, estamos hablando de un tabernáculo celestial, estamos hablando de un lugar santísimo, estamos hablando de los cielos, hermanos, cuánto más nosotros, hermanos, no somos llamados a santificarnos, a santificar nuestras vidas, a santificar la casa de Dios, amén, la cual casa ahora, ¿cuál es? También ahora en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la casa de Dios? Ya no hay un templo en Jerusalén, hace ya muchos, muchos siglos. Ya ni siquiera hay sacerdotes, ni levitas, ni sacrificios, ni nada de esto. Se acabaron hace mucho, mucho tiempo. Se volverán a restaurar a su debido tiempo. Pero ahora ya no existe ninguna de estas cosas. ¿Cuál es la casa de Dios ahora? Nosotros, la cual casa somos nosotros, como dice allá en Hebreos, si mantenemos la fe, la confianza del principio. La casa de Dios somos las personas, el pueblo de Dios, los hijos y las hijas de Dios, aunque lógicamente tenemos lugares para reunirnos, para congregarnos y para hacer las cosas, pero los lugares no son ya el templo, no son ya la casa de Dios. La casa de Dios somos nosotros, somos la iglesia. Amén. Así que este llamado es para nosotros a santificar nuestras vidas en primer lugar, a santificar la casa de Dios, que es la iglesia, que somos nosotros, y a sacar fuera la inmundicia. ¿Cuántos dicen amén? A sacar fuera la inmundicia. Lógicamente esto tenía un sentido también en aquel momento. Sabéis que en el templo había muchas leyes, las leyes que Dios había dado, la ley de Moisés, en que se distinguía mucho y se daba mucha importancia al tema de lo que era puro y lo que era inmundo. Y lo inmundo no podía entrar en el templo de Dios, porque allí era donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Amén. Era donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Y lo inmundo no podía tener cabida en ese lugar. Pero, desgraciadamente, ¿qué pasaba? Pues que, como os he dicho, en este tiempo de la historia de Israel y en la historia de todos estos reyes, ya hemos hablado de que había reyes buenos y reyes malos. Y estos reyes malos, entre ellos el padre de Ezequías, que ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Que este se atrevió incluso a cerrar el templo, pero había muchos otros anteriores a él que muchas de las cosas que hacían, ¿qué eran? Profanaban el templo de Dios e introducían imágenes de Baal, de Asera, imágenes de otros dioses, se les adoraba, hacían todo ese tipo de cosas. Y la casa, el templo de Dios, ¿se llenaba de qué? De inmundicia. Y ahora no solo había que abrir las puertas, había que santificarse, amén. Tenemos que santificar nosotros, santificar la iglesia, porque el Señor habla de que tenemos que ser como. Sed santos, dice el Señor, ¿por qué? Porque yo soy santo, amén. Sed santos porque yo soy santo, amén. Y había que santificarse y había que sacar fuera esa inmundicia, ¿vale? Y eso recuerda algún pasaje, recuerda algún episodio ya del Nuevo Testamento, recuerda alguna historia que os recuerde un poco acerca de santificar la casa de Dios y de sacar fuera la inmundicia o de echar fuera lo que no agradaba a Dios. Amén. ¿Os acordáis cuando el Señor, vale? ¿Os acordáis cuando el Señor entra en Jerusalén? ¿Cuántos se acuerdan? Amén. De ese pasaje. ¿Os acordáis cuando el Señor entra en Jerusalén, esa entrada triunfal en Jerusalén? Que viene montado sobre ese pollino, sobre ese asno, ¿verdad? Y cómo es aclamado y Hosanna al Hijo de David. Hosanna al que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que hace el Señor? Nada más entrar en Jerusalén, nada más llegar como rey, no como el rey que ellos esperaban, pero Él es el rey, ¿amén? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Él es el rey que venía a Jerusalén, cuando ese rey iba a ser rechazado, iba a ser muerto en esa cruz. Pero Él venía como rey de Israel, amén, como el Mesías que ellos estaban esperando, como el Mesías que estaba profetizado en las Escrituras. ¿Y qué hace ese rey Jesús? ¿Qué hace ese Mesías rey? Nada más llegar a Jerusalén, nada más entrar en la ciudad, ¿qué es lo primero que hace? Llegar al templo, hermanos, llegar al templo y purificar el templo y echar fuera, dice, a las mesas de los cambistas, de los que vendían palomas, ¿verdad? Y y pronunciar aquella frase de verdad de que escrito está, mi casa, ¿qué dice? Casa de oración será llamada, mas vosotros, dice el Señor, ¿la habéis hecho qué? Cueva de ladrones. Hay que echar fuera la inmundicia, amén, en la casa de Dios, porque esta es casa del Señor, casa de oración para todas las naciones, amén. ¿Cuántos dicen amén? Es casa de Dios, hermanos. Así que Dios te llama a ti, levita y sacerdote de Dios, hoy, ahora, a santificarte, a santificar la casa de Dios y a sacar fuera toda inmundicia, todo lo que no agrada a Dios. Amén. Pero aún podemos ir más allá, porque del mismo modo, hermanos, del mismo modo que Jesús entró en Jerusalén, lo primero que hizo fue limpiar el templo. Hermanos, también ahora nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener muy presente, cuando Jesús regrese, amén, cuando Jesús regrese como rey, amén, para reinar en este mundo, para reinar en esta tierra, amén, también, hermanos, quiere encontrar que una iglesia como una iglesia santa, una iglesia limpia, hermanos, amén, que no sirva a otros dioses, amén, que haya quitado la inmundicia de este mundo, amén, en nuestras vidas, en nuestros corazones, nuestros hogares, en nuestras familias, una iglesia, como habla ya Pablo también, santa, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, amén, gloria a Dios, aleluya. Un lugar, hermanos, un lugar, nuestras vidas, nuestros corazones, un lugar también, la iglesia, donde Dios pueda habitar, donde Dios pueda morar, amén, en medio de su pueblo, por medio de su Espíritu Santo, amén, gloria a Dios. Así que Dios nos está llamando a nosotros también a eso ahora. Dios está llamando nuestras vidas a santificarnos, a santificar la iglesia, a echar fuera la inmundicia que pueda haber en nuestras vidas. Amén. Ya es otra clase de inmundicia, pero el principio sigue siendo el mismo. Es servir o adorar a otros dioses, hacer lo que a Dios no le agrada, ¿vale? Para que Dios habite, para que Dios more como rey en medio de nosotros, como rey en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Aleluya. Y si seguimos leyendo ahora, Ezequías, amén, habla acerca de la causa, la causa ahora de que todo les fuera mal al pueblo de Israel. La causa de que todas las cosas les fueran mal, y les fueran de mal en peor, ¿vale? Los siguientes versículos dice Ezequías: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. ¿Cuál era la causa de que todo le fuera mal? Aquí lo explica el rey Ezequías, ¿vale? No tenemos tiempo para detenernos en todos los detalles, pero sí léelo tranquilo, léelo ahí despacio. Pero en resumen, ¿cuál era la situación del pueblo? ¿Por qué las cosas les iban mal? Porque habían dejado a Dios, amén. Habían dejado a Dios, hermanos, y se habían apartado del tabernáculo, amén. Se habían apartado del tabernáculo, dice que apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová. Transcribiéndolo ahora a nuestro tiempo, podríamos decir que habían dejado ¿qué? que habían dejado a Dios y se habían apartado de qué? Se habían apartado de la iglesia. Amén, ¿sí o no? Se habían apartado de la iglesia, habían dejado a Dios, hermanos, se habían rebelado contra Él. Se habían rebelado contra Dios, hermanos. Quiero que te quedes con eso, porque al final esa es la causa del mal de este mundo. Esa es la causa del mal también muchas veces en nuestras vidas. Esa es la causa, el origen, hermanos, de por qué las cosas van como van. Y ese origen, esa causa, hermanos, podemos resumirlo en esa palabra que quiero que te quedes. Se habían rebelado contra Dios. Se habían rebelado contra Dios. Porque el origen de todo pecado, el origen de todo mal, hermanos, ¿dónde está? Está en el corazón, está en el corazón. Y todo ese origen de todo ese pecado, de todo ese mal en el mundo, pero también muchas veces en nuestras propias vidas, hermanos, tiene un nombre. Y se llama rebeldía. Se llama rebelión contra Dios. Se llama rebelarse contra el Señor. Se llama rebelarse contra Dios, hermanos. Y ellos se habían rebelado contra Dios. El pueblo le había dado la espalda a Dios. Habían dejado a Dios, habían empezado a hacer lo malo delante de Dios. En su corazón había un pecado de rebeldía, hermano, de rebeldía. ¿Qué fue lo que hizo Satanás en los cielos? ¿Cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su pecado? Se rebeló contra Dios, ¿sí o no? Se rebeló contra la autoridad de Dios. Y dijo, ¿por qué yo no puedo ser como Dios? ¿Por qué tengo yo que obedecer a Dios? ¿Por qué tengo yo que someterme a Dios? ¿Por qué no puedo ser yo Dios? ¿Pecado de qué? Rebelión. Se rebeló. ¿Y qué fue lo que pasó después en el huerto de Edén? ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Cuando la serpiente, Satanás, los engaña, les incita y les dice que coman del fruto, ¿qué les dijo para que comiesen? Seréis como Dios. Seréis como Dios. ¿Qué les dijo? ¿Qué? Claro que no veo bien el versículo. Versículo 10. ¿Qué dice el rey Ezequías? ¿Qué dice en el versículo 10? Ahora. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Acordáis? Ahora. Ya lo hemos repetido antes. Sabéis que soy muy pesado, pero que soy así, ¿vale? Soy así. ¿Cuándo? Más tarde, mañana, esta tarde, la semana que viene. ¿Cuándo?
Ahora.
¿Cuándo?
Ahora.
Ahora, hermanos, ahora es el tiempo. ¿Y ahora qué dice el rey Ezequías? Yo he determinado hacer qué? Hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo he determinado. Amén. Ahora yo he determinado. Ahora y yo. No es el que está a tu lado, no es el que está detrás, no es otro. ¿Quién tiene que tomar la determinación? ¿Quién tiene que tomar la decisión? ¿Quién tiene que empezar? ¿Quién? Yo. Ahora yo, hermanos. Ahora yo he determinado hacer pacto con el Dios de Israel. Amén. ¿Qué no se lo dices también al que tienes a tu lado? Anda. Así se... Dile, ahora yo, no tú, yo he determinado hacer pacto con Dios. Amén. He determinado hacer pacto con el Dios de Israel. Yo he determinado hacer ese pacto, hermanos. Es en este mismo momento, hermanos, porque no es algo que no se puede posponer. Amén. No se puede posponer, hermanos. Es en este mismo momento. He determinado arrepentirme, tomar un verdadero arrepentimiento y tomar un compromiso con Dios como pueblo suyo, hermanos. Como pueblo suyo, hermanos. Dice, ¿para qué? ¿Para qué? Dice, ahora yo he determinado hacer pacto con el Dios de Israel para que aparte de nosotros el ardor de su ira, hermanos. Como pueblo suyo, como un pueblo santo para Dios, ¿qué somos? ¿Un pueblo qué? Un pueblo apartado para Dios, amén. ¿Cuántos dicen amén? Un pueblo apartado para Dios, hermanos. Apartados para servir a Dios, apartados para consagrarnos a Dios, pero también apartados, dice aquí, para ser apartados de la ira de Dios, amén. De la ira de Dios, de la ira de Dios que viene sobre este mundo, ¿sí o no? La ira de Dios, la copa de la ira de Dios que va a ser derramada sobre este mundo. ¿Y cuántos quieren formar parte de esa ira de Dios? Yo no quiero formar parte de esa ira de Dios, hermanos. No quiero formar parte de esa ira de Dios. Por eso he determinado ahora hacer pacto con Dios, hermanos. Amén. Que dice la palabra ya en primera de Tesalonicenses 5:9, como pueblo suyo hemos sido apartados no para ira, sino para salvación. Amén. El plan de Dios para su pueblo, ¿cuál es? No es para ira, hermanos, sino es para salvación. Amén. ¿Cuántos quieren esa salvación de Dios? Amén. Aleluya. Así que he determinado hacer pacto con Dios, ¿eh? En este momento, tomar un compromiso con Dios como pueblo suyo, como pueblo apartado para Dios. Amén. Y ahora fijaros lo que dice en el último versículo. Hijos míos, no os engañéis, ¿cuándo? Ahora. No os engañéis ahora, hermanos. No nos engañemos, hermanos. Y con esta última parte terminamos. No nos engañemos, dice el Señor. No nos engañemos ahora. Tenemos que tener muy clara nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Él está hablando a los levitas. Está hablando a los levitas, acordaros. Pero ahora el Señor nos está hablando a nosotros. Ya hemos dicho que todos somos levitas. ¿Y qué les dice el rey Ezequías a los levitas? ¿Quiénes eran ellos? Les dice que no se engañen, que tuvieran claro quiénes eran. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los levitas? Porque Jehová os ha escogido. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiénes eran los levitas? Una tribu dentro de todas las tribus de Israel, que era una tribu ¿qué? Una tribu especial, porque era una tribu que había sido ¿qué? Escogida por Dios. ¿Para qué? Para servir en las cosas de Dios, para servir en las cosas santas. Acordaros que cuando ellos entran en la tierra prometida, ellos no tienen herencia, no tienen una parte de la tierra como las demás tribus. Se les da unas ciudades donde tenían que habitar, eso sí, lógicamente, pero no tienen herencia, porque dicen que su herencia era ¿quién? Su herencia era Dios. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Su herencia era Dios, hermanos, eran escogidos de Dios. Pero ¿eso qué pasa? Que eso eran solo los levitas. En aquel tiempo eran los levitas. Pero en este tiempo, lo que estamos hablando, tú y yo, ¿qué somos? Tú y yo, ¿qué somos, hermanos? No os engañéis. Escogidos de Dios, amén. Escogidos de Dios. Lo dice la palabra del Señor. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. Aleluya. Somos escogidos de Dios, hermanos. Tenemos, no nos engañemos, tenemos que tener muy clara cuál es nuestra identidad. Amén. ¿Y para qué nos ha escogido Dios? ¿Qué les dice Ezequías aquí a los levitas? ¿Para qué nos ha escogido Dios? ¿Para qué les había escogido a ellos? ¿Para qué nos ha escogido a nosotros? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Para qué les había escogido? Para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y queméis incienso. ¡Amén! Para eso Dios te ha escogido a ti y a mí. Para eso Dios quiere que hoy, ahora, hagamos pacto con Dios. ¡Amén! Determinemos hacer pacto con Dios. Para eso Dios te está llamando y te dice, santifícate, santifica tu vida, santifica la casa de Dios, echa fuera la inmundicia del Señor, de su casa, límpiate, porque eres un escogido y escogida de Dios, amén. Para que estés delante de Dios, delante de la presencia de Dios, a quien tenemos acceso para entrar en su presencia por medio de la sangre de Cristo. Y es en ese tabernáculo celestial que ahora Dios nos dice que podemos ministrar, que podemos quemar incienso, que podemos servirle, que somos los ministros y los siervos de Dios. ¡Amén! Levitas del Señor. Para que estemos delante de Dios, hermanos. No sabes el privilegio que eso es, hermanos. El privilegio que estos levitas tenían, que no lo tenían los demás, y que ahora tú y yo tenemos gratuitamente, libremente. Lo que antes era imposible, ahora Cristo lo ha hecho ¿qué? Posible. Podemos estar delante de Dios, en el tabernáculo celestial, en el lugar santísimo, ministrar a Dios, aleluya, estar delante de Él, servirle, hermanos. Allí donde Dios nos ha puesto a cada uno. No todos los levitas tenían una misma función. No todos los levitas hacían lo mismo. Cada uno estaba en un lugar. Pero déjame decirte que tú eres una levita, un levita de Dios. Y ahí donde Dios te ha puesto tienes que servir a Dios. Tienes que ministrar a Dios. Tienes que servirle. Tienes que quemar incienso, hermanos. El incienso de nuestras vidas, de nuestras oraciones, de nuestra adoración a Dios, de vidas rendidas y consagradas a Dios, que como el incienso suban como qué, como olor grato, como olor fragante delante de Dios. Vamos a orar, hermanos. Terminamos en esta tarde. Amén.